Masiva propagación del coronavirus en el país, advierte la Casa Blanca. Una vacuna no sería la solución absoluta al COVID-19, advierte la OMS. Latinoamérica en la visión de las campañas presidenciales de Estados Unidos. Y al borde de la muerte estuvo un reconocido jinete latinoamericano a causa del coronavirus en Estados Unidos.
Desde Washington, este es El Mundo al Día.
¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión especial del Mundo al Día. Les saluda a Yasmín López y comenzamos con las noticias. Estados Unidos se encuentra en un nivel de contagio mucho más extendido que durante los comienzos de la pandemia. Así lo informó el Grupo de Trabajo Especial de la Casa Blanca sobre COVID-19. Los especialistas advierten que hay mayor peligro en las casas donde residen personas de múltiples generaciones. José Pernalete nos tiene más detalles.
La doctora Deborah Birx, coordinadora del Grupo de Trabajo Especial de la Casa Blanca sobre COVID-19, dijo que el letal virus se encuentra más generalizado en Estados Unidos que al comienzo de la pandemia, ubicando en una nueva fase el actual estatus de la lucha nacional contra el coronavirus. En declaraciones a la cadena CNN, la especialista afirmó que el brote se da tanto en áreas rurales como urbanas. Allí, las personas deben considerar usar una máscara en casa, suponiendo que sea positivo, algo que desde el grupo de asesores del gobierno en salud pública es objeto de insistencia, así como otras recomendaciones.
Universal wearing of masks. Avoid.
Ese es el uso universal de máscaras. Evite las multitudes y las congregaciones de personas. Manténgase físicamente distante, 10 pies. El cierre de bares, ahí es donde se realiza gran parte de la transmisión. Y practique la higiene personal, como lavarse las manos.
Sobre el incremento de casos en Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci ha advertido de casos de contagio en lugares de Estados Unidos distintos a los que hasta ahora habían reportado aumento y que se encuentran localizados hacia el sur del país.
No estamos hablando de los estados que ya han experimentado el aumento. Estamos hablando de los estados que han comenzado a ver una curva un poco hacia arriba.
La Universidad Johns Hopkins registra más de 4.600.000 estadounidenses contagiados y contabiliza más de 154.000 fallecidos. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades proyectan para la última semana de agosto al menos 173.000 muertes. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y mientras continúa la carrera por una vacuna contra el coronavirus, la Organización Mundial de la Salud alertó que la inmunización no sería una solución absoluta a esta pandemia. Celia Mendoza nos explica por qué.
En Nueva Orleans, la doctora Julia García Díaz, directora de enfermedades infecciosas de la clínica Ochsner Health, dirige uno de los estudios en busca de la vacuna contra el COVID-19 realizada por Pfizer y BioNTech.
Analizará al menos a 30.000 pacientes aquí en todo Estados Unidos y en el extranjero, por lo que el ensayo será de corta duración y esperamos obtener la información en breve, en octubre.
El objetivo es poder confirmar la seguridad y viabilidad de la vacuna. Sin embargo, este lunes, la Organización Mundial de la Salud alertó acerca de esta herramienta en la lucha contra el coronavirus.
Varias vacunas se encuentran ahora en ensayos clínicos de fase 3 y todos esperamos tener una cantidad de vacunas efectivas que puedan ayudar a prevenir la infección de personas. Sin embargo, no hay una bala de plata en este momento y puede que nunca la haya.
Afirmó el doctor Tedros Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud, quien insistió en la importancia de mantener otras medidas hasta ahora efectivas para reducir y controlar el contagio del COVID-19.
Por ahora, detener los brotes se reduce a los principios básicos de la salud pública y el control de enfermedades. Analizar, aislar y tratar pacientes y rastrear y poner en cuarentena a sus contactos. Informar, empoderar y escuchar a las comunidades. Para las personas se trata de mantener la distancia física, usar una mascarilla, lavarse las manos regularmente. Hay que hacerlo todo.
Aún así, Victoria Smith, quien forma parte de la prueba de la vacuna, no pierde la esperanza.
Realmente espero que, ya sabe, mis esfuerzos y ser parte de este ensayo conduzcan al desarrollo más rápido de una vacuna que nos permita volver a la normalidad.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
En el estado de Nevada es inminente el regreso a clases de los estudiantes. Esto tiene preocupados a los padres de familia que no saben qué van a hacer con los niños que van a tomar clases en línea desde casa, mientras ellos deben salir a trabajar. Adriana Arévalo nos tiene sus testimonios.
Por un lado está la tranquilidad de saber que los niños no estarán expuestos a los estragos del COVID-19 y que podrán seguir estudiando desde la comodidad de su hogar. Pero por otro está el problema que literalmente le quita el sueño a miles de padres de familia. ¿Quién se va a quedar con los niños en casa? Jasmine es madre soltera de dos pequeños y la situación la tiene realmente estresada.
No tengo realmente dónde dejar mis hijos, quién le ayude con sus clases. So, para mí es un poco difícil pues conseguir una persona o realmente para estar pagando una persona que tenga que estar con mi hijo para ayudarle.
Como cabeza de familia, Jasmine afirma que si no trabaja no puede mantener a sus hijos, por eso el tema le quita el sueño. Aunque su familia vive cerca, todos trabajan.
Voy a tratar de que en mi trabajo, pues, si me pueden ayudar con el horario para tener un horario donde también mis papás me puedan ayudar para los días que ellos descansan para que me ayuden a cuidarlos.
De acuerdo con el Hospital Infantil Johns Hopkins, no es buena idea dejar a niños menores de 10 años solos en casa y aún algunos entre los 10 y los 16 podrían no estar listos. Todo depende, dicen ellos, de qué tan preparados están para reaccionar a una eventual emergencia.
Aunque cada estado determina legalmente cuál es la edad mínima para dejar a un menor solo en casa, la realidad es que para los padres de familia esto va más allá de la legalidad y se trata de la seguridad y el bienestar de sus hijos.
Varios estados del país, incluido Nevada, comenzarán el año escolar en línea y como alternativa, por ahora, en algunos lugares se están formando grupos de padres que buscan rotarse para ayudarse mutuamente con la supervisión de los menores. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Por tierra y aire, equipos de bomberos lucharon el domingo en el este de Los Ángeles para contener el incendio conocido como Apple Fire. Según la Agencia Estatal de Bomberos de California, el siniestro habría quemado más de 82 kilómetros cuadrados en el condado de Riverside. El fuego ha sido contenido en un 5%. Miles de pobladores han recibido órdenes de evacuación. Como todo un reto, ha calificado el jefe de la policía de Nueva York los hechos de violencia registrados en lo que va corrido de este año. Aseguró que se han registrado más tiroteos que en el 2019. Laura Sepúlveda nos tiene la información desde Nueva York.
Julio cerró con 777 tiroteos en la ciudad de Nueva York, superando en un caso las cifras registradas a lo largo de todo 2019. Aparte de los hechos violentos, el número de víctimas en este tipo de incidentes también ha aumentado de manera significativa, registrando un incremento del 81,4% en el año. El jefe de policía de Nueva York, Demian Shia, ha calificado la situación como un reto y en jornadas pasadas aseguró estar trabajando de la mano de la comunidad para poder enfrentarlo.
Estamos poniendo recursos significativos en las áreas donde sabemos que hay violencia pandillera en curso. También estamos trabajando de cerca con miembros de la comunidad.
La razón de los crecientes hechos de violencia en la ciudad no han sido atribuidos directamente a una causa. Pese a eso, el gobernador Andrew Cuomo, en entrevista con el diario New York Post, destacó coyunturas que forman parte de la actual realidad.
Varias personas de Rikers fueron dejadas en libertad durante COVID. Comprendí las preocupaciones en materia de salud allí, pero eso podría ser un factor.
Por su parte, en días pasados, el alcalde de Blasio destacó que se necesita más contundencia frente al crimen, haciendo referencia al sistema judicial.
La ciudad de Nueva York necesita más, la policía de Nueva York necesita hacer más, pero si no tiene un sistema judicial en funcionamiento, no se puede seguir la forma en que normalmente lo hacemos.
Las cifras de homicidios siguen en aumento y se registra un 29% más de casos en el mismo periodo del año pasado. Mientras tanto, las manifestaciones contra la policía continúan, aunque con una reducción significativa en los encuentros. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y de cara a las elecciones en Estados Unidos, les contaremos los planes que tienen los candidatos sobre Latinoamérica.
La higiene y especialmente el lavado de las manos son fundamentales en la prevención del coronavirus. Lava tus manos por 20 segundos y sécalas con una toalla limpia. Es muy importante toser o estornudar en el codo, ya que con las manos tocamos todo tipo de objetos y los gérmenes que recogemos podrían trasladarse a otras superficies, como la maneta de la puerta o la computadora. Esta conducta repetida e inconsciente podría provocar que en el caso de tocar una superficie contaminada y llevarse la mano a la cara, se contrajera el virus. La OMS recomienda mantener una distancia de seguridad entre personas de unos 2 metros. Evita salir a la calle si no es estrictamente necesario. Puedes pedir tus compras por internet y llevar a cabo actividades para estar entretenido.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
A menos de 100 días de las elecciones presidenciales, los candidatos están tratando de poner en marcha sus estrategias para ganar en un ciclo electoral inusual, empañado por el coronavirus y una crisis económica. Pero, ¿qué rol tiene Latinoamérica en estos planes? Verónica Villafañe le preguntó a los representantes de las dos campañas.
Con los días contados hacia la elección, las campañas del presidente Donald Trump y el vicepresidente Joe Biden están enfocadas en política doméstica, pero las relaciones exteriores también son parte de su plan de gobierno. Para hablar sobre este aspecto, hablamos con representantes de ambas campañas.
¿Cuáles son las prioridades de política exterior de la campaña respecto a Latinoamérica?
Tener una estrecha relación con los países del sur, de la frontera, específicamente con México, con Venezuela, con Colombia.
Jesús Márquez, estratega republicano y miembro de Latinos for Trump, habló de parte de la campaña del presidente.
Entonces, el presidente Donald Trump tiene principalmente en su agenda el de continuar con el apoyo al pueblo de Venezuela y también ayudándole en contra del régimen de Maduro, que gracias al presidente Donald Trump se ha ido debilitando.
Juan Sebastián González, estratega demócrata y ex asesor del vicepresidente Joe Biden, definió los puntos claves de su política exterior hacia Latinoamérica.
Tienes un vicepresidente que durante su tiempo en la Casa Blanca viajó a la región 16 veces. Él es alguien que conoce la región muy bien. Ha anunciado un plan de 4,000 millones en los primeros 4 años de su administración para atacar la pobreza y la inseguridad en esta región.
¿Qué planes hay con respecto a Venezuela?
Continuar con las sanciones al gobierno venezolano y permitir que el gobierno de Guaidó continúe fortaleciéndose.
El vicepresidente Biden ha dicho que él le daría TPS a los venezolanos el primer día como presidente y él trabajará en conjunto con la comunidad internacional para movilizar más presión encima del régimen de Maduro.
Ambos dijeron que comercio, inmigración y seguridad serán puntos importantes de una relación efectiva con México. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y se espera que esta semana el presidente Donald Trump anuncie si prohibirá o no la popular aplicación de video TikTok. Desde su administración se ha sugerido que China la está utilizando para espiar a Estados Unidos. Bricio Segovia nos cuenta más.
El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, defendió este fin de semana las intenciones de Donald Trump de prohibir la aplicación TikTok. Sugirió que es una herramienta de espionaje de China que pone en riesgo la información de los estadounidenses.
Hay un gran apoyo bipartito. No mantendremos TikTok en su estado actual, en el que la aplicación puede enviar información y la ubicación de 100 millones de estadounidenses.
Estas declaraciones llegan después de que el presidente dijera el viernes, sin dar demasiados detalles, que valora vetar TikTok en el país.
Quizá prohíba TikTok. Quizás hagamos algunas cosas. Hay un par de opciones. Están pasando muchas cosas. Pero estamos contemplando muchas alternativas respecto a TikTok.
Se trata de una aplicación de videos muy popular entre jóvenes cuya casa matriz se encuentra en China. Cuenta con alrededor de 1.000 millones de usuarios en todo el mundo y solo en Estados Unidos la aplicación ha sido descargada 165 millones de veces. Microsoft, que parece estar en negociaciones para comprar TikTok, envió a representantes de la empresa a la Casa Blanca este fin de semana para negociar con el presidente. Se espera que el mandatario dé una respuesta a principios de esta semana. De momento, esta situación ya ha constituido un nuevo paso en la escalada de hostilidades entre la administración Trump y el sector tecnológico chino. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y las negociaciones en el Congreso de Estados Unidos para llegar a un acuerdo sobre el nuevo paquete de estímulo económico continúan. Las conversaciones están centradas en restaurar beneficios para los estados, las empresas y los más afectados por la pandemia. Fernando Gómez tiene lo último.
Mientras los legisladores en Washington siguen sin llegar a un acuerdo sobre el nuevo paquete de estímulo económico, muchas familias que perdieron sus trabajos temen terminar en las calles.
El propietario aquí ha comenzado un proceso de desalojo contra nosotros cuando mi madre perdió su trabajo de tiempo completo debido a la pandemia de COVID-19, y estoy completamente asustada porque no quiero quedarme sin hogar.
Los legisladores de ambos partidos que participaron en las negociaciones este fin de semana informaron que hay avances.
Todavía no estamos cerca, pero fue una discusión productiva. Ahora cada parte sabe dónde estamos. Y vamos a trabajar muy duro para llegar a un acuerdo que satisfaga las necesidades del momento. Todavía creemos y discutimos esto con ellos, que este es uno de los mayores problemas que enfrenta Estados Unidos y que necesitamos satisfacer esas necesidades de una manera muy, muy seria.
Entre las propuestas que debaten están restaurar la ayuda adicional de desempleo de $600 que venció el pasado viernes y un nuevo pago de $1,200 a millones de estadounidenses.
Es una prioridad para el presidente asegurarse de que resolvamos el problema del desempleo y de los desalojos. Por lo tanto, entendemos que la presidenta de la Cámara de Representantes y el senador Schumer quieren tener un acuerdo general, así que continuaremos trabajando a tiempo completo hasta que podamos lograr algo en beneficio del pueblo estadounidense.
Fernando Gómez, Voz de América, Washington.
Más de 25.000 guatemaltecos han sido deportados desde Estados Unidos y México en el 2020. Ellos regresan a sus países sin dinero, sin trabajo y con el sueño americano convertido en una pesadilla. Esta es la historia de un guatemalteco que se destacó por su buena actitud y entusiasmo y consiguió un empleo días después de ser deportado. Eugenia Sagastume nos cuenta.
Esto para mí es como que si fuera un sueño, la verdad, la sorpresa que ellos me dieron, yo no me lo esperaba y pues me brindaron un trabajo laboral que estoy contento ya.
Él es Cristian López. Fue deportado de México, donde estaba trabajando de forma ilegal, mientras continuaba su camino al sueño americano.
Venía triste y todo porque yo no me esperaba regresar acá a Guatemala. ¿Por qué motivo? Pues porque yo quería seguir aventurando más allá arriba.
Como todos los deportados, fue enviado a cuarentena para descartar que fuera portador del COVID-19. En ese tiempo, Cristian se destacó por animar a quienes ingresaban al albergue, igual que él.
Bienvenidos, bienvenidos a Guatemala, mis hermanos. Un amor al prójimo, a ustedes. El amor de Dios.
Su actitud y entusiasmo no pasaron desapercibidos y ahora tiene un trabajo en el albergue.
Necesitamos gente como Cristian, que tengan esa capacidad, que tengan ese entusiasmo. De mi corazón nació a motivar a los demás, a mis demás compañeros.
Cristian trabajará en jardinería y mantenimiento, como lo aprendió con su abuelo.
Él me llevó a trabajar a jardinería, entonces mi hijo me dijo, esto lo vas a utilizar en tu futuro.
La cifra de deportados ha disminuido significativamente. De enero a julio de 2020 suman 25.523 retornados, mientras el año pasado la cifra sobrepasaba los 63.000 en el mismo periodo. El protocolo establece que al ingresar a Guatemala deben ser enviados a albergues y hoteles, mientras se les practica la prueba y esperan un periodo de cuarentena para descartar que sean portadores del nuevo coronavirus. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En minutos se agudiza la situación de los pacientes con enfermedades crónicas en Venezuela. Los detalles al volver.
El brote del nuevo coronavirus ha disparado la demanda de mascarillas. En este video te explicamos cómo usarlas. Antes de tocar la máscara, lávate las manos con un desinfectante a base de alcohol o agua y jabón. Toma la máscara e inspecciona si hay rasgaduras o agujeros.
Identifica cuál lado es el superior, en algunas es donde está la tira de metal. Asegúrate de que el lado correcto de la máscara esté hacia afuera, el lado coloreado. Coloca la máscara en tu cara y pellizca la tira de metal o el borde rígido de la máscara para que así se amolde a la forma de tu nariz. Tira de la parte inferior de la máscara para que cubra tu boca y tu barbilla. Después de usarla, quita las presillas elásticas que se encuentran detrás de las orejas mientras mantienes la máscara alejada de tu cara y de tu ropa. Desecha la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente después de su uso y lávate las manos una vez más. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @guanoticias.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
Honduras puso en marcha el reinicio de las operaciones del transporte público que dejó de operar por más de 4 meses a causa del COVID-19. El informe lo trae Óscar Ortiz en Tegucigalpa.
Luego de 4 meses sin poder operar ninguna unidad del transporte público debido a la emergencia sanitaria a causa del COVID-19 en Honduras, hoy dio inicio al pilotaje para ciertas unidades y bajo medidas de bioseguridad. Este nuevo modelo de trabajo establece una reducción de pasajeros y equipo de bioseguridad en cada unidad, las cuales han sido acondicionadas como parte de la apertura gradual del transporte.
Estamos ofreciendo toda la bioseguridad. Estamos ofreciendo un carro con 4 cubículos, donde va el motorista, donde va el pasajero, donde va el pasajero trasero derecho, pasajero trasero izquierdo, donde realmente le estamos brindando algo bueno a la población, a nuestros clientes, al pueblo, con un gel que también viene y pues ahí está el amortiguador, para que realmente pues cumplirle al pueblo hondureño.
Representantes del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre indicaron que los transportistas estarán sujetos a evaluación y verificación para evitar más casos positivos de COVID-19.
Hemos venido desarrollando en el transcurso de estos meses los diferentes protocolos para las modalidades que brindan el servicio, en este caso el mototaxi, el taxi, el bus urbano y el bus interurbano. Ya los mismos fueron trabajados con SINAGER y los mismos han sido aprobados. En ese sentido, ya estamos listos para comenzar a implementar los pilotajes. Hemos capacitado aproximadamente a casi 5.000 conductores en diferentes municipios del país.
Además, en Honduras, algunas instituciones gubernamentales han reiniciado sus trabajos de manera gradual, con un número reducido de empleados como parte de la reactivación económica, bajo lo que se ha denominado la nueva normalidad. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Y en Venezuela, pacientes que padecen de enfermedades crónicas aseguran que no tienen esperanza. La escasez de medicamentos ha generado muchas muertes entre ellos. Algunos afectados señalan al gobierno en disputa como el único responsable de la situación. Álvaro Algarra con los detalles.
La situación de desabastecimiento de medicamentos de alto costo en Venezuela se agudiza con el pasar de los días. Margarita Pérez, paciente de cáncer que lleva 4 meses sin el medicamento requerido, expresó profunda tristeza tras realizar un largo viaje hasta Caracas para intentar conseguirlo sin éxito.
Yo tengo cáncer de mama, tuve una mala praxis, dependo de un medicamento para poder vivir y ese medicamento no lo consigo. Me corrieron de ahí, me hicieron vamos para afuera, esa fue la expresión de la señorita.
Luis Salazar, con trasplante de riñón, destaca que lleva meses informando a las autoridades del sector salud sobre la situación, pero no ha obtenido respuesta.
Yo no quiero este estilo de vida, no lo deseo para nadie, pero me imagino cómo serán mis compañeros los que se están dializando, señor. Yo pasé por diálisis y yo sé lo rudo que es eso.
Ante tales reclamos, que se repiten en todo el país, el ministro del gobierno en disputa, Eduardo Piñate, informó sobre la activación del denominado motor farmacéutico. El mecanismo incrementaría la producción de medicamentos de todo tipo, especialmente durante la pandemia.
Bueno, nosotros tenemos que hacer los esfuerzos para que, tomando todas las medidas sanitarias, todas las medidas de higiene, todas las medidas de seguridad, garanticemos la producción en el país.
El presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela, Freddy Ceballos, por su parte, informó recientemente que las farmacias de todo el territorio nacional tienen entre un 75% y 80% de desabastecimiento en medicinas. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Después de la pausa, un jinete venezolano que triunfa en Estados Unidos narra su experiencia con el COVID-19.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Somos La Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Es muy importante no salir del hogar para evitar interactuar con personas que puedan tener el virus. Hacer ejercicio fortalece el sistema inmunitario y tiene beneficios mentales y emocionales. Las videollamadas son una forma de mantener el contacto con amigos y familiares para que no aflore el sentimiento de soledad. Tal y como indica la OMS, el COVID-19 tiene una mortalidad más baja que la de otros coronavirus.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Y seguimos con más información. Uno de los mejores jinetes en Estados Unidos, que ha quedado inmortalizado en el Salón de la Fama de la Hípica de este país, conversó con Alonso Castillo sobre su trayectoria, los cambios en la industria y la experiencia personal que tuvo con el COVID-19.
El jinete Javier Castellano ha galopado hacia la cima. Con valentía y coraje, vuela en las pistas de carreras. El venezolano emigró a Estados Unidos hace 25 años y su destreza lo ha convertido en uno de los grandes exponentes del hipismo estadounidense.
Mi papá fue jockey, al igual que mi tío. Siempre lo llevé en la sangre, siempre llevé ese anhelo que quería ser un jockey triunfador. Ganar carrera.
Los caballos que cabalga son sus compañeros de vida. Nos contó que la complementación con ellos es integral.
Es una vibra que tú tienes, que eso lo transmite. Puedes tener tristeza, eso lo transmite el caballo. Tienes que estar positivo, eso transmite y eso te ayuda para llegar al éxito.
La pandemia descarriló al deporte. La mayoría de los hipódromos permanecen cerrados, otros operan carreras sin público. Pero, con o sin espectadores, las victorias de Javier han generado más de 300 millones de dólares.
No tiene comparación que tú vayas para un hipódromo y veas tus caballos en persona y vivas esa adrenalina.
Castellano, quien vivió en carne propia el COVID-19, nos contó que la angustia lo alertó como una fusta.
Bueno, me voy a morir, voy a parar de respirar, enfrentarse a la vida diariamente esos 14 días.
El único jinete hispano en ganar 4 años consecutivos el Eclipse Award, uno de los reconocimientos más prestigiosos en el hipismo estadounidense, continúa preparándose.
Buenas carreras, buenos entrenadores, los mejores entrenadores de los Estados Unidos, los mejores jockeys de los Estados Unidos. Estamos en pleno, como quien dice, apogeo en todo el verano.
Con las riendas de su vida, Javier Castellano se dirige a la consecución de sus intenciones. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. 20 meters.
Y un amerizaje histórico protagonizó este domingo la misión tripulada de la cápsula Dragón, que llegó a la Tierra después de 2 meses de permanecer en la Estación Espacial Internacional. Esta fue la primera misión tripulada de la NASA desde Estados Unidos en 9 años y la primera en aterrizar en el océano en 45. Un paso más hacia un futuro de vuelos comerciales al espacio. Así nos despedimos. Hasta la próxima. SpaceX.